Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de enfermedades derivadas de los implantes mamarios. Compartiremos testimonios y detallaremos cuáles son los efectos adversos que ahora los cirujanos deben mencionar a sus pacientes antes de realizar una intervención.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
En la década del 60 comenzaron a utilizarse los implantes mamarios de silicona, una innovación en la estética femenina que está también acompañado de algunas polémicas, ¿no? Por el riesgo que puede llegar a generar para la salud una intervención de estas características, ¿no?
Exacto, ansiedad, depresión, dolor torácico o enfermedades autoinmunes como el lupus. Estas son algunas de las más de 30 síntomas que puede generar la colocación de implantes mamarios en el cuerpo de una mujer. A fines de octubre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, reforzó los controles en la regulación de los implantes y esta decisión tiene influencia en las resoluciones que toman organismos reguladores de cada país. En un comunicado, el organismo informó que se restringirá la venta y distribución de implantes, exigiendo que las empresas coloquen un cartel de advertencia en la caja de cada producto. También se deberá aclarar la lista de materiales que tiene el interior de la bolsa de silicona y debe haber una tarjeta de dispositivo del paciente. A su vez, los cirujanos deben leer a la paciente la lista de posibles efectos adversos que puede tener la intervención quirúrgica u otro dato necesario, y la hoja tiene que ser firmada por la paciente y el médico, dejando constancia que la persona tomó una decisión informada.
Esto de alguna forma responde, Anabela, también a los reclamos que hace muchos años realizan colectivos de mujeres afectadas en varias partes del mundo, ¿no?
Así es, y en Latinoamérica la organización Enfermedad de Implantes Mamarios, impulsada por la fotógrafa argentina Angie Monasterio, busca llenar el vacío de información que hay actualmente para prevenir a quienes piensan ponerse siliconas en su cuerpo.
Hace 3 años y medio que creé el grupo en Facebook de Enfermedad de Implantes Mamarios Latinoamérica, simplemente porque realmente no había información en español al respecto, no había. Podías dar vuelta a todo internet y no encontrabas nada. Así que yo me enteré por los portales y por los videos y por los grupos que había en inglés, pero en su momento me imaginé que había muchísimas chicas que seguramente estaban padeciendo los mismos síntomas y que al igual que yo y el resto de las mujeres de todas partes del mundo iban a los médicos y no había uno solo que les dijera que su padecimiento estaba vinculado a los implantes mamarios. Así que, bueno, efectivamente, hace 3 años y medio que yo recibo entre de 10 a 20 mensajes diarios de mujeres contactándome, diciéndome que, bueno, que acaban de dar con el grupo, con mi video, y que gracias al video, al grupo, se acaban de dar cuenta de que todo lo que tienen está relacionado a los implantes. Al ser una enfermedad huérfana, de alguna forma, ¿no?, que aún, digamos, los médicos no, si bien lo que es el nombre científico, que sería el síndrome de Asia, está reconocido, digamos, científicamente, valga la redundancia, aún así los cirujanos y los médicos en general no se ayornan con el tema, y bueno, y a muchas mujeres les pasa esto, ¿no?, que van a los médicos y que aún al día de la fecha, al día de hoy, siguen sin poder decirles, mira, lo que tenés es por los implantes mamarios, o realmente no se dan cuenta, ¿no?, que puede estar vinculado a eso. Entonces, a partir de estos grupos y toda la información que cada vez se está compartiendo más en diferentes, gracias al ruido que estamos haciendo las mujeres, porque es así, empezamos nosotras compartiendo nuestras historias, ¿no?, compartiendo y mostrando cómo, más allá de todo lo que nos decían los médicos y los diagnósticos que teníamos la mayoría de enfermedades autoinmunes, en la práctica se ven las cosas, nos sacábamos los implantes y recuperábamos nuestra salud. Entonces, compartiendo esos testimonios, empezó a crecer el tema y bueno, cada vez se habla más de esto y en los últimos 3 años y medio creció muchísimo.
También tiene relevancia el hecho de que esta red la crea una persona que vivió estas situaciones y en contacto con el mundo del espectáculo, donde se exige cumplir con ciertas condiciones físicas, ¿no?
Exactamente. Angie nos contó su historia, que identifica las situaciones que vivieron y viven muchas mujeres que pasan por esto.
Yo tuve implantes durante 15 años y comencé a los 4 años de tener los implantes a tener diferentes síntomas. Obviamente en su momento no los vinculé a los implantes, ningún médico de todos los que fui a ver lo vincularon a los implantes. Los síntomas de la enfermedad de implantes mamarias son síntomas sistémicos, es decir, abarca diferentes sistema, ¿no?, del cuerpo humano, no es local. Entonces, ¿qué pasa? Como yo me pongo los implantes y de golpe no tengo una infección en los implantes, no tengo un rechazo en los implantes, no tengo contractura capsular, se asume erróneamente que está todo bien, que el cuerpo aceptó los implantes y que está todo bárbaro. El tema es que los implantes tienen en su composición más de 46 citotóxicos, neurotóxicos, carcinogénicos y metales pesados. Todo eso va arriba de los órganos vitales, ¿no?, del corazón, de los pulmones. Esto inexorablemente genera una respuesta del sistema inmunológico de alerta. Con el tiempo, dependiendo el organismo de cada una, algunas antes, otras después, deviene en una reacción en cadena de diferentes cosas. En mi caso, como en el de la mayoría, empecé con algunos síntomas y para los 12 años de tener los implantes dentro del cuerpo yo ya tenía más de 35 síntomas. Me dijeron, mira, por ejemplo, no sé, estás teniendo una menopausia temprana, tenés fibromialgia, esto ya es así, tu vida va a ser así, vas a tener que vivir medicada. Al cabo de 3 meses yo ya no tenía el 80% o 90% de los síntomas, ya no estaba más. Y al cabo del año ya no tenía más nada.
¿Qué dice la evidencia científica sobre este tema?
Médicos uruguayos relevaron gran parte de la evidencia científica que hay publicada sobre este tema y analizaron la problemática. Tania Lema y Santiago García sintieron curiosidad precisamente de conocer mejor cuál es el panorama, teniendo en cuenta la movilización que se inició desde grupo de pacientes y también la polémica que despertó en el área médica. Se estudiaron 17 artículos publicados entre 2014 y 2020 y sorprendió a los autores justamente la repercusión que tuvo el informe que ellos elaboraron y publicaron en la revista Cirugía Plástico Ibero-Latinoamericana. Hablamos con García para conocer los detalles.
En ese momento no era una enfermedad formalmente dicha, sino que más bien era una alusión o una definición que los pacientes y algunos equipos médicos le llamaban a un conjunto de síntomas inespecíficos en realidad, que eran asociados por parte de los pacientes a los implantes mamarios, a su exposición a la silicona, porque son con los implantes de silicona. Y estos síntomas y signos son inespecíficos, como te digo, van desde dolor de cabeza hasta falta de concentración, hasta dolores articulares, musculares, alteraciones del sueño, diarrea, afectan toda la esfera del cuerpo según lo relatan las pacientes. Y ellas refieren de que comenzaron después de colocados los implantes. Y bueno, dentro de la paraclínica, que son exámenes de sangre o exámenes de otro tipo de imagen, por ejemplo, no encontramos nada que sea patognomónico o específico para diagnosticar esta entidad. La mayoría de los autores sugieren valoraciones o chequeos generales con mamografía y otras cosas, pero en busca de otras cosas que expliquen los síntomas. Y después está todo el tema de las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades poco frecuentes, que son anticuerpos que tu cuerpo genera contra determinadas moléculas o determinadas partículas de tu cuerpo que en realidad ataca tu propio cuerpo. Entonces ahí hay pacientes que desarrollaron la enfermedad y justo coincidía con haberse colocado un implante mamario y bueno, y ahí queda la duda, ¿qué fue primero?
El médico residente avanzado de la carrera de cirugía plástica consideró que se debe seguir trabajando en la actualización médica para mejorar la atención al paciente y también aclaró que en muchos casos los profesionales no informan a sus pacientes a la hora de colocar los implantes por desconocer la existencia de estas enfermedades asociadas que se comenzaron a detectar en los últimos años.
No todos los cirujanos están en conocimiento de ella, o capaz que no la creen porque no la han experimentado todavía, no han tenido pacientes que les expliquen estos síntomas o que les lleven a la consulta estos síntomas. Y yo creo que sí, que se tiene que incluir en el consentimiento informado en la enfermedad asociada a implante mamario. Y que muchos de los artículos también que estuvimos revisando concuerdan con esto, que tiene que ser incluido en el consentimiento informado. Y yo creo que se tiene que seguir investigando en esta línea para ver efectos a largo plazo, así pasa con otro tipo de drogas que capaz que hoy no se sabe efectos secundarios que generan a futuro, y bueno, esto se sabe a través de estudios, de seguimiento, y yo creo que esto sí, esto tiene que seguir pasando, se tiene que seguir investigando cada vez de forma más específica, se van a ir conociendo cosas, y yo comparto las conclusiones que dice en el artículo, que en realidad las pacientes son las dueñas de su cuerpo, y bueno, si en algún momento quieren retirarse los implantes por X motivo, yo creo que deberíamos como profesionales validar los síntomas, que bueno, muchos de los autores creen de los artículos comparten esto, y a través de un correcto consentimiento informado, de explicar bien los efectos adversos y los posibles aspectos sinestéticos también del retiro de los implantes, bueno, si la paciente está de acuerdo con todo esto, retirar el implante también.
Escuchábamos a Santiago García, médico residente de cirugía plástica de Uruguay, quien investigó la evidencia científica que hay sobre enfermedades asociadas a implantes mamarios, y antes compartimos el testimonio de la argentina Angie Monasterio, creadora del grupo informativo Enfermedad de Implantes Mamarios Latinoamérica.
Realmente muy interesante, Anabela, gracias.
A ti.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto recibirte y saludarte.
¿Qué novedades, qué noticias, qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Y comenzamos de esta manera entonces nuestra recorrida diaria.
Twitter.
Tavares, uno de los hashtags y de los temas que más se está hablando en esta red social estadounidense, porque han explotado las redes y ha explotado Twitter con Tavares, que es el, recordemos, el técnico, ¿no?, de la selección uruguaya de fútbol. Estamos en plena fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 y el equipo uruguayo no atraviesa el mejor momento, que digamos, rumbo a Qatar, porque está en el séptimo lugar, o sea, fuera de los lugares de clasificación, aunque aún restan 4 fechas y las chances se mantienen. Digamos que matemáticamente todavía Uruguay tiene chances de poder ir al Mundial. Para este miércoles 17 estaba prevista una reunión entre el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, y el cuerpo técnico de la selección, con el objetivo de analizar lo hecho en esta doble fecha, ¿no?, Conmebol, camino a la Copa del Mundo. Pero según la prensa del país charrúa, no se quiere tomar medidas en caliente y se dejarán pasar unos días para ver si efectivamente esa reunión se lleva a cabo o no, ya que la intención de la AUF es que Tavares continúe al menos hasta el final de las eliminatorias. Así que bueno, es todo un tema que está hablando. Imagínate la cantidad de memes y opiniones también de la gente, ¿no? Muchos de los que quieren que se vaya, que no sea más el técnico, y otros que aún lo apoyan.
Sí, sin duda. Arde Twitter, ¿no?
Instagram.
A través de esta red social, Shakira celebró los 20 años de un disco que causó furor en su momento y en la actualidad sigue provocando el movimiento de pies. Se trata de su Servicio de Lavandería, que contiene éxitos de la talla como Tango, Suerte o Te Dejo Madrid. Pero lo hizo de un modo particular. La cantante colombiana subió a su Instagram la imagen que ilustró ese gran disco, o sea, la tapa, ¿no?, que es un topless impactante. Feliz 20 años, Servicio de Lavandería. Gracias por todo. Fue el texto que Shakira eligió para acompañar esta imagen, que ha provocado numerosas reacciones por parte de sus seguidores, que sin dudas se deshicieron en halagos hacia la barranquillera.
Un disco icónico para la cantante, ¿no?
Gran éxito. 20 años ya. Qué increíble.
YouTube.
Paso a contarles que desde el 12 de noviembre está disponible en YouTube el documental sobre el montaje del director de Rocky IV, la famosa película del año 1985 que fue todo un éxito. Se llama The Making of Rocky vs. Dragon, este documental, y el propio actor Sylvester Stallone, protagonista del film, se encargó de la restauración y edición. Y además ha aprovechado para rememorar tiempos del pasado y contar una experiencia amarga que le tocó vivir en un momento muy puntual durante el rodaje. Se trata de una escena de la pelea entre Iván Drago y Rocky Balboa, o sea, los personajes, que a sus 75 años Stallone decidió revelar. Lundgren me aplastó de un puñetazo, pero en ese momento no me di cuenta. Esa noche el corazón comenzó a hincharse, el pericardio se dañó, exactamente como sucede en un accidente automovilístico cuando golpeas el volante con el pecho. En ese momento mi presión arterial se había disparado a 260 y los médicos estaban convencidos de que iba a hablar con los ángeles, señaló el actor en este documental que parece muy interesante.
Qué interesante, ¿no? Todas estas anécdotas de una película realmente icónica. Porque además en la saga histórica, Rocky, sin duda, Rocky 4 es la más icónica, ¿no?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
llevaron al veterinario a un perrito atropellado y resultó ser un lobo, en verdad. Esto sucedió en Galicia. Agentes de Protección Civil del país recogieron la semana pasada a un animal atropellado en una carretera. Convencidos de que se trataba de un perro, lo llevaron a una clínica veterinaria. Y allí se comprobó que en verdad se trataba de un lobo. Desde la clínica calificaron el caso como muy especial, ya que ellos no suelen recibir animales salvajes. Y cuando las autoridades localizan ejemplares silvestres heridos, los trasladan a centros especializados y no a clínicas veterinarias como en esta ocasión, ¿no?
Claro.
De todas maneras, lo asistieron, ya que estaba atropellado y muy dolido el lobo. Y tras recibir la asistencia, fue derivado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros.
Toda una anécdota, ¿no? Sin duda. Y lo interesante es que el lobo se dejó atender.
Sí, y el gesto de ellos también, ¿no? De que a pesar de que no era su especialidad, de que no atendían animales salvajes, igual, bueno, lo curaron al lobo.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín. Nos reencontramos muy pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,